2.2, 60 minutos de información, entretenimiento y conocimiento. Un programa realizado por las alumnas y alumnos del taller de radio de 2.2 Radio.
Muy buenas, ¿qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de La Hora 2.2. Ya saben, este programa que les acompaña miércoles y sábados para disfrutar de temas que tienen que ver con Tres Cantos. Y hoy, en esta introducción sobre los temas que vamos a tratar en este programa, tenemos que contarles que, por ejemplo, tenemos con nosotros a Nacho Ross, un vecino director de cortometrajes que ha ganado dos de los premios importantes en la última edición del Festival de Cortos de Tres Cantos. Estaremos charlando un rato con él para conocer su obra última, ¿no?, mejor dicho, que es Cosas que contarte antes del túnel, por el que se presentó a este festival de cortometrajes. También en otro momento del programa también entrevistaremos a representantes de la Asociación de Mujeres de Tres Cantos. Queremos conocer cuáles son las actividades que organizan a lo largo del año, pues para dar cobertura a las mujeres a diferentes niveles, tanto cursos formativos como también lúdicos. También haremos un hueco en nuestro programa a El Comendador de Frases. Hoy vamos a descubrir con Alfredo Gregori qué significa la palabra, la frase, hacer de abogado del diablo. También con Alexis Ruiz y Leo Vizioli vamos a hacer una ruta hasta Ronda con dos moteros. Ya saben que es una sección que ellos han inaugurado hace tan solo dos semanas. Y con Beatriz Ville vamos a hablar del Día de las Aves Migratorias. También pondremos un poco de humor a la tarde con Leo Vizioli y su Aliens Go Home. Y también no se olviden de que la última parte de este programa, La Hora 2.2, está dedicada a darles agendas de ocio y tiempo libre para esta semana aquí en Tres Cantos.
La Hora 2.2. Cada semana acercamos a nuestros oyentes a personas fascinantes, expertos en sus campos y personas inspiradoras. Descubre historias cautivadoras, experiencias únicas y perspectivas enriquecedoras. Entrevista de la semana.
Hace tan solo una semana el Festival de Cortometrajes de Tres Cantos finalizó con una gala llena de glamour y de buen cine en la que se entregaron premios en diferentes categorías a los mejores trabajos presentados este año. Fíjense que es una convocatoria a la que se han presentado 500 cortometrajes más o menos, tanto nacionales como internacionales. Y entre los premiados tenemos que destacar, por ejemplo, el cortometraje Cosas que contarte antes de un túnel, de Nacho Ross. Es un vecino de la localidad, le descubrimos, pero la verdad es que después le hemos ido descubriendo a través de la investigación en internet y yo creo que se merece que podamos charlar durante unos minutos con él. Nacho Ross, bienvenido a La Hora 2.2.
Hola, Franza, buenas tardes, un placer, muchas gracias.
Por cierto, enhorabuena por este premio.
Muchas gracias.
Doble, además.
Doble, y además, pues eso, que el del público siempre es algo especialmente bonito, ¿no? El tener el cariño del público, pues es algo que llena mucho.
Bueno, este cortometraje consiguió el premio al mejor corto de Tres Cantos y por otro lado también el premio del público, que si no lo saben, se lo contamos, es un premio que deciden los propios, el propio público que acude a las proyecciones de cortometrajes que tuvieron lugar en la semana anterior a la gala de premios. Bueno, para esta entrevista, para esta conversación, tenemos con nosotros a nuestra compañera Marian Gómez. ¿Qué tal, Marian?
Muy bien, Franza, buenas tardes.
En primer lugar, vamos a preguntarte, Nacho, por el tema del argumento de este cortometraje.
Bueno, pues este corto corresponde en realidad a una trilogía educativa en la que se ven tres etapas, tres momentos vitales de la vida, ¿no? El primero es 4,9, que trata un poco de la infancia. El segundo es Sin Mapa, que se adentra en la adolescencia. Y el tercero es este, Cosas que contarte antes de un túnel, que cierra la etapa un poco de la juventud, aunque al final yo siempre tiendo a la infancia y a la niñez, ¿no? Uh-huh. El tema surge, bueno, pues uno pues está observando y ve a como una compañera de mi hijo, siendo muy pequeñito, esto pues, ya ha pasado quizá 8 años, o sea que los proyectos creativos tardaban a veces mucho en consolidarse, ¿no? Y bueno, pues estaba quedando ciega a través de una retinosis pigmentaria que no viene a ser, pues que la visión se va reduciendo, puede ser de dentro afuera, de afuera adentro. Y bueno, pues yo me he dado cuenta que la niña lo vivía con naturalidad, pues una niña, como pues sin gravedad, digamos, pero la cara del padre era un poema, como se suele decir. Y entonces, desde mi visión de padre, me puse en su piel, ¿no? Decir, oye, ¿cómo la va a preparar? ¿Qué miedo? Una mezcla de miedo, de temor y a la vez de, a esta niña hay que sacarla adelante. Y también, ¿qué puede ver antes de entrar en ese túnel, ¿no? ¿Qué maravillas tiene la naturaleza? ¿Qué ciudades, qué lugares, qué rincones pues son dignos de ser vistos? Y que cuando hable de esto, incluso películas, ¿no? Porque en el corto incluso pues ven Star Wars, hay un guiño ahí. Y bueno, pues eso fue el origen, la verdad.
Tiene un punto también curioso, ¿no? En el sentido de cómo se enfrenta a esa situación un pequeño, un chiquilín, y cómo se enfrentaría un adulto que obviamente tiene un ánimo de protección, ¿no? Ante esa situación.
Eso es. Hay una historia que se cuenta, ¿no? A lo largo del corto de un poeta hindú que era Rumi, y en el que decía que bueno, que las personas podemos elegir ser botes salvavidas, ¿no? Para los demás, ser lámparas y dar luz, o ser una escalera para que otras personas suban, para que otras personas se proyecten, triunfen, ¿no? Y en el fondo trata también un poco de eso, de esa relación entre el padre y la hija, cómo va cambiando también, ¿no? Cómo el padre pues va, lógicamente se va evolucionando dentro, que es un corto, que son unos 15 minutos, ¿no? Y bueno, de la herramienta que es también en este caso el deporte, ¿no? Que en la discapacidad visual es una herramienta que se ha demostrado increíble. La verdad que yo tuve la ocasión de investigar, de ver otros casos, ¿no? De personas que estaban pasando justamente por este mismo túnel, este mismo proceso tremendo, psicológico, que es muy duro, ¿no? Por ejemplo, conocí a una niña pues que jugaba al baloncesto, que era su vida al baloncesto, porque era su manera de relacionarse, de tratar con sus amigas, y de pronto pues empieza a ver que no ve el balón y que le empiezan a dar balonazos y que bueno, que es un medio, más allá del deporte, es un medio de relacionarse, ¿no? Y entró en ese túnel oscuro. Y afortunadamente de decir que, bueno, pues descubrió en este caso el esquí, o sea, también fue otro deporte, el esquí, para un invidente a mí me parece también algo totalmente, bueno, pues muy totalmente loable e increíble, ¿no?
Uh-huh. Y cuéntanos, Nacho, ¿cómo ha sido sacar adelante este cortometraje? ¿Es difícil? ¿Es un proceso complicado, imagino? ¿Conseguir financiación? ¿Arrancar? Bueno, cuéntanos.
Bueno, pues es una aventura. Cada corto tiene una historia distinta. No fue el primero, eso es lo bueno, que el primero quizás si lo hubiera sabido, ¿no? Me lancé, porque además yo vengo del mundo de la educación, entonces esto es una cosa que yo hacía paralelamente por unas inquietudes que yo tengo dentro de, bueno, pues de un cambio educativo. Al fin y al cabo, muchos de los males de nuestro mundo, de las problemáticas que hay, en parte, como decía Mandela, pues la educación es la herramienta más poderosa, ¿no? Y bueno, pues al principio fue hecho, el primero fue con estudiantes, con buenas voluntades, con algún que otro cara famosa que se dejó, bueno, que se entusiasmó también por el proyecto. Y en este caso, pues bueno, pues la universidad confía en parte también. Luego pues también alguna fundación, se tocan puertas de, sobre todo si tiene que ver con la temática. Pero bueno, no fue fácil. Al final también en los primeros pues uno mismo tiene que poner de su parte, esto es así, y a medida pues que se van viendo pues también premios como este que incentivan muchísimo y que hacen que, oye, que esto no es una cosa que coge uno ahí el móvil y se pone a grabar, esto tiene más enjundia, ¿no? Pues puede llegar ya financiación, pero es muy complejo, y eso que yo todavía no he entrado en lo que son las subvenciones que tarde o temprano tendré que entrar, ¿no? De la Comunidad de Madrid, del cine, ¿no? De cine español, etcétera.
Uh-huh. Y sí. El hecho de haber conseguido, digamos, el premio, en este caso, aquí en Tres Cantos y tal, imagino que, bueno, ayuda efectivamente, y no sé si hay una vía habitual para entrar en festivales, ¿cómo funcionáis?
Bueno, pues yo, claro, como voy un poco de forma que me hago un equipo, pero ese equipo luego yo funciono de forma más independiente, pues soy el que lo muevo personalmente en plataformas, en festivales. Hay miles, iba a decir cientos, pero es que también hay miles de festivales muy de corte muy distinto, de niveles muy distintos, en los que en algunos pues aprecia temáticas como esta. Tuvo un premio muy bonito también en Palermo, y le dieron un premio a cortometraje, tenía que ver con el deporte, ¿no? Paralímpico, por el mensaje que tenía. Entonces, bueno, pues tú vas viendo un poco dónde colocarse, ¿no? Y luego hay festivales realmente, pues, en los que ha tenido una bonita repercusión. No ha llegado, por ejemplo, Lanzarote, que es un festival que nos trataron fenomenal, muy bien organizado y que es puntuable para los Goya. Y bueno, pues también te quedas con otras cosas, ¿no? Por ejemplo, ese corto se puso en muchos colegios y se puso también en prisiones. Y lo primero que me decía a mí el director de este festival, me decía, joder, pero es que tenías que haber visto las caras de los presos con el lagrimón. Y yo decía, pero bueno, ¿y esto? Pues sí, porque bueno, pues que muchos tienen hijos y les toca la patata y tal. Y digo, bueno, pues oye, qué bien que también que haya llegado, ¿no? Uh-huh. Entonces he oído también de todo, he oído que es duro y también que es tierno, ¿no? No sabes muy bien, pero bueno, el camino es ese, de festivales, a veces se tiene más suerte, a veces se tiene menos suerte. Y quizás yo creo que sí que es el corto más cerrado que he logrado, ¿no? Y que aúna un poco la poesía, lo poético sin pasarse, sin ser muy blandito y sin dando un mensaje también muy claro, ¿no? De esperanza.
Antes de pasar a otra de las preguntas que queríamos hacerte, estaba acordándome que, imagino, será importante para ti, ¿no?, el haber sido el corto premiado por el público, ¿no?, que en el fondo también, obviamente, te gusta que no solamente lo elija un jurado experto, sino que también lo elija alguien que va al cine a disfrutar y que, si no le gusta, obviamente, pues no lo va a votar.
Eso es muy bonito, porque además luego, posteriormente, los días posteriores al festival, pues he recibido mensajes de, oye, ¿sabes qué? Fui a gente que a lo mejor había perdido un poco el contacto, y que llevé a gente para que lo viera, y bueno, pues eso te llena muchísimo, ¿no? Porque además yo, pues, o sea, me alegra estar aquí, ¿no? Porque siempre mi madre me dice aquello de nadie es profeta en su tierra, y yo, bueno, pues una nube de pesimismo, aquí no soy conocido, y digo, bueno, ¿y por qué no? Entonces me hacía especial ilusión, porque yo llevo desde el 97 aquí viviendo, me casé y me vine aquí, y vivo aquí felizmente, está muy bien en Tres Cantos. Pero bueno, de alguna manera dices, pues a veces uno tiene ese lado que dices, joder, yo no tengo tantos amigos como voy. Me cuesta mucho además hacer que la gente vaya al cine, darle, oye, ir a votar, no soy nada de eso, esos premios a veces me cuestan. Y digo, mira, quien quiera y que vaya, y ya está, ¿no? Entonces, pues digo, bueno, aparte de los 3 o 4 votos de la familia o un amigo, pues no lo esperas, porque fue mucha gente, y para mí, bueno, de hecho el discurso no tenía nada preparado, improvisé ahí un tema, o sea que, en fin.
Bueno, hay que decir que Nacho Ross es doctorando en Educación en la Universidad Autónoma de Madrid, licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, experto en aprendizaje cooperativo. Quiero que me cuentes todo esto que tú haces, ¿no?, que es también utilizar el cine como un método para el aprendizaje. Una historia que, por cierto, si quieren investigar un poquito más de lo que están escuchando, pueden encontrar en nachoross.com.es.
Eso es, sí, bueno, la tengo un poco abandonada, tengo que trabajar un poquito, en su momento sí que la avancé, pero tienes que tener tiempo al final para todo, pero sí que consideraba que era importante tener una plataforma donde, bueno, pues de alguna manera pongas tus impresiones, tu trabajo y demás. Para mí yo creo que son como dos caras, ¿no?, de una misma moneda. Tengo esa parte educativa y esa parte artística la he tenido siempre, mi familia siempre... Bueno, pues siempre ha habido personas, ¿no?, que se han dedicado, sobre todo a la pintura, pero bueno, y de hecho yo he pintado hace años, empecé un poco con la pintura y la foto y terminé aquí, ¿no? Entonces para mí es muy importante, yo creo, que el que todas las personas, más allá de que se nos dé bien o mal, tengamos algo en donde expresarnos, ¿no?, donde tú saques tu creatividad, aparte de ese trabajo que haces con mayor o menor energía, alegría, que te guste más o menos, que tengas esa parte que te llene y que te motive a sacar esa parte creativa. Entonces yo al final dije, bueno, pasaba además una época un poco dura de bueno, pues de estrés, de trabajo, digo, necesito un escape psicológico, y creo que esta parte un poco de escribir una historia, de además muy bonito verlo en tu imaginación y un día tener ahí a los actores delante, lo están rodando, que creen en el proyecto, es muy bonito eso, ¿no? Uh-huh. Y como lo has imaginado y está ahí. Entonces bueno, pues se junta un poco pues eso, esa pasión también que tengo por la creatividad, ¿no?, por el mundo de la creatividad, que me he ido formando y aprendiendo como puedo, y soy muy autodidacta, pero me apunto también a muchos cursos y participo de ello, ¿no? Entonces pues es algo que me gusta mucho, me llena.
Otra de las cuestiones que yo creo que es destacable de las obras que estamos viendo tuyas es que, aparte de, obviamente, de que te busques las mañas, ¿no?, para interesar, para crear cierta emoción, También tiene que ver mucho con lo social, ¿no? Con hablar de temas importantes, como pueda ser el bullying, en el caso de 4,9. En otros casos has hablado de la importancia del maestro, de temas de adolescencia que afectan a la gente joven, como pueda ser pues depresión, soledad, etcétera, etcétera.
Has tocado la fibra, François, la verdad, me has tocado ahí. La verdad que hay tantas cosas que yo creo que podemos sensibilizar cada uno, vosotros pues a través de la radio, ¿no?, de las ondas, a través de la televisión, cada uno. Y me parece que muchas veces hay muchos temas que se pasan por alto, ¿no? Y yo creo que el entretenimiento es necesario, pero muchas veces nos vamos al sofá a ver, no diré publicidad, la plataforma que sea. Es necesario desconectar también, pero muchas veces yo lo que veo, o sea, yo me levanto muchas veces del cine un poco molesto, bueno, por decir, si es que ya lo sé, que esta realidad ya la sé, ya sé que el mundo es un asco, perdonadme que lo diga así, ya sé que esto es horrible, y de vez en cuando está muy bien que nos lo enseñen y lo muestren, ese cine también es necesario, ¿no? Pero también es necesario tener referentes y mostrar luz y mostrar esperanza y que hay otros caminos, porque si no, al final estamos todos como en la nube oscura y en el barro, ¿no? Entonces yo creo que es importante esto. Uh-huh. Es importante hablar de estas cosas y yo, por ejemplo, con este corto, pues ha habido gente, pues eso de... A mí me dejaba alucinado, ¿no? Pero vecinos o gente que no conozco que me decía, muchas gracias por visibilizar este tema. Uh-huh. Digo, pues yo creo que se conoce. No, mucho menos de lo que piensas, me decían. Uh-huh.
Bueno, y aparte de esta trilogía de la que forma parte el corto ganador, has hecho otros dos cortos, ¿no? Según nos has dicho. Y uno de ellos está hecho con la Fundación Cris contra el Cáncer. Cuéntanos un poquito también de él.
Bueno, pues la vida a veces te lleva ahí por esos derroteros, ¿no? Y he tenido la suerte de conocer a personas muy vinculadas a esta fundación maravillosa, cuyos fines van al 100% a la investigación. En España, pues oye, la investigación, muchos talentos tienen que irse fuera. Y bueno, pues el para el cáncer, en este caso, todos yo creo que conocemos a una persona más o menos cercana que haya sufrido esta enfermedad, ¿no? Entonces, cualquier cosa que se haga es poco. Yo tuve la suerte de conocer a Antonio Pérez, que es un pediatra, oncólogo, investigador, increíble. Para mí es un premio Nobel viviente, o debe serlo en algún momento. Y bueno, pues me llegó, pues él le gustaba mucho el trabajo que yo hacía, pues bueno, al final nos terminó uniendo una cierta amistad y relación, y dijo, bueno, pues esta historia, yo le decía, esta historia se tiene que contar, la historia de Daniela es maravillosa, ¿no? Es un ejemplo nada más, hay miles de historias, pero es una historia que demuestra hasta qué punto es importante que haya investigadores que estén dando la cara en tiempo récord. En el caso de esta niña, pues es que en 15 días su vida pendía de un hilo, vamos, tenía un tipo de cáncer tremendo. Y cómo hay gente que se compromete en equipos multidisciplinares, además, y en tiempo récord, pues dan con una medicina que es que además ni se le cae el pelo, ni tiene un efecto secundario, o sea, es tremendo, ¿no? Entonces, poner esto en valor para mí fue un orgullo, vamos. Luego ya pues se dio bien la cosa y bueno, pues el último... Hemos tratado ya con otra mirada también un poquito también desde toque de quizá de humor, ¿no? Que también uh-huh. hace falta. Un plan muy pro que trata el cáncer de próstata, que también se habla muy poco y que los hombres, pues para nosotros, para muchos, es un poco tema tabú. Es decir, yo no voy a hablar de esto porque tiene unos efectos secundarios que mejor si no hablamos de esto, ¿no?
Desde luego, ¿no? Pues está bien, ¿no?, que el cine, además de entretener, pues también ponga sobre la mesa determinadas cuestiones y sensibilice, ¿no?, sobre, este tema, ¿no?, de infancia que puede verse afectada por enfermedades o también, como en este otro cortometraje, pues también el cáncer de próstata. Nacho Ros, recordamos, director de cortometrajes, ganador de dos de los premios del último Festival de Cortos de Tres Cantos por Cosas que contarte antes de un túnel. Te vamos a desear lo mejor para tus próximos trabajos, por supuesto también para Cosas que contarte, para lo que le quede de festivales y del resto de proyecciones, y suerte.
Pues muchísimas gracias por la invitación, por darme este ratito, estos minutos, que los agradezco un montón, y por la difusión también a estas temáticas sociales tan, tan importantes.
Gracias.
Bien, gracias.
Gracias por sintonizar La Hora 2.2. Un espacio donde se unen la pasión por la radio y el talento de los alumnos del taller de radio de 2.2 Radio.
El el comentador de frases. Queridos oyentes, hoy vamos a ver si somos capaces de explicar el origen de la expresión hacer de abogado del diablo. Normalmente es una expresión que se aplica a personas que defienden una posición en la que no necesariamente creen, o a quienes presentan un argumento contra una posición en la que sí creen. Es decir, es una situación en la que alguien, dado un cierto punto de vista, toma una posición alternativa a la norma aceptada por el bien del debate, lo que viene siendo argumentar en contra de algo sin estar realmente comprometido con la opinión contraria. De este modo, el abogado del diablo, en latín advocatus diaboli, es el apelativo popular con el que se conocía al procurador fiscal en los antiguos procesos de canonización de la Iglesia Católica. El oficio de este abogado era tener una visión escéptica del carácter del candidato, buscar huecos en la evidencia y argumentar que cualquier milagro atribuido a dicho personaje era fraudulento, y estaba en contra del llamado abogado de Dios, en latín advocatus Dei, cuya tarea era presentar los argumentos a favor de la canonización. Si bien su papel le hacía aparecer como alineado entre las filas de los que se oponían a la beatificación, en realidad se encargaba de defender la autenticidad de las virtudes del futuro candidato. Este oficio fue establecido en 1587 por el Papa Sixto V y abolido por Juan Pablo II en 1983, lo que le permitió realizar casi 500 canonizaciones y más de 1300 beatificaciones hasta su fallecimiento en abril de 2005, mientras que en todo el siglo XX, desde 1900 hasta 1983, se llevaron a cabo solo 98 canonizaciones. Así que he visto lo visto, queridos oyentes, y pase lo que pase, creo que es mejor no necesitar nunca los servicios de un abogado, ni del diablo, ni de Dios. Abrazos a raudales y hasta la próxima. Alfredo Gregori para 2.2 Radio Tres Cantos.
La Hora 2.2 en 2.2 Radio, 102.2 de la FM.
Vamos a continuar con más temas y también hoy tenemos una invitada de excepción aquí en la Hora 2.2 porque queremos conocer a la Asociación de Mujeres de Tres Cantos, que realiza actividades tanto formativas como lúdicas dirigidas a este colectivo, un colectivo importante en la ciudad. En los años que llevan haciéndolo, pues han conseguido sacar adelante un foro donde las mujeres pues puedan conocerse, puedan socializar, puedan intercambiar pues informaciones, puedan acceder a intercambiar información. Bueno, un montón de fines que vamos a conocer más detenidamente con la presidenta de la Asociación de Mujeres de Tres Cantos, que es Laura Muñiz. ¿Qué tal, Laura? Bienvenida.
Hola, buenas tardes. Oye, muchas gracias en primer lugar por darnos voz, por que la gente nos conozca un poco más, aunque ya somos conocidas, pero encantada de poder seguir dando voz a nuestra asociación.
Y bueno, pues para también esta conversación pues tenemos a Cecilia Ruz, nuestra compañera de la Hora 2.2. ¿Qué tal, Cecilia?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, yo creo que tú también eres socia, ¿no?, de la asociación.
Sí.
O participante en alguna de las actividades.
Sí, sí, sí. Yo marcho con la asociación.
Bueno, ahora hablaremos de por qué dice marcha, que tiene su aquel. Bueno, lo primero que me gustaría preguntarte, Laura, es finalidades, ¿no?, objetivos que tiene esta asociación cuando se funda.
Pues mira, te lo voy a decir muy despacito porque es importante conocer la profundidad de lo que queremos hacer y lo que estamos haciendo. Se crea para la defensa, difusión, atención integral de los intereses y valores de las mujeres. Así de cortito y así de profundo.
Importante también. Y para
muy
eso,
importante.
Y para eso, bueno, pues organizas diferentes actividades que vamos a conocer un poco más adelante. Pero me gustaría preguntarte cómo y cuándo se origina la asociación.
Pues te diré, el fondo de la asociación es reuniones de mujeres. Las mujeres necesitamos las amigas, necesitamos conocernos y hablar. Nos encanta comunicarnos, no hablar por hablar, sino comunicar nuestros problemas, nuestras soledades. Y en realidad cualquier cosa que... Los hombres sois distintos. Los hombres habláis de otras cosas. Nosotros hablamos en profundidad y nos gustan las amigas. Somos las terapeutas todo, del resto de las amigas. Unas veces nos ayudamos y otras veces nos ayudan. Pero eso funciona así a lo largo de toda la historia de la mujer. Nosotros, basándonos en eso, hace unos años, yo tenía en mi casa un grupo de mujeres que hacíamos meditación. Hacíamos meditación, pero cuando yo me iba de viaje, la gente se quedaba sin meditar, porque bueno, ya no había más casas. Sí, había casas, pero son pequeñas y todo eso. Entonces yo dije, esto no puede seguir así. La gente tiene que seguir meditando y tiene que hacer otras cosas. Se me ocurrió hacer una asociación, empecé a aquel grupo de amigas a comentarles y me decían, estás loca, tú sabes el trabajo que lleva eso, tú sabes la cantidad de dedicación. Yo dije, estoy jubilada, llevo toda mi vida trabajando, los hijos ya están en casa, esto ya es un nido vacío, tengo que entregarme a los demás. Me apetecía muchísimo, o sea, me salía de dentro. Y me fui ni corta ni perezosa a la Comunidad de Madrid, hice unos estatutos. Le pedí a tres amigas que vinieran conmigo porque era necesario, que no podía ser yo sola, y así lo hicimos. Y desde entonces estamos rodando, todas juntas, en unión. Sinceramente, esto es una fraternidad. Somos amigas todas juntas. Ahora, las actividades son tan variadas porque no todas pensamos igual, no todas queremos hacer las mismas cosas. Entonces, claro, había que unir a las personas que tenían afinidades. No podíamos hacer para todas meditación o para todas yoga. Y, en fin, tenemos muchísimas actividades. Hoy, después, porque esto fue, te voy a contar una pequeña anécdota, y es que esto fue en el 19. A primeros, en enero del 20, me mandaron ya los estatutos y toda la documentación pasada por la comunidad, y en el 20 nos encierran. Sí. O sea, te puedes imaginar. Pero eso nos dio una oportunidad, y fue la oportunidad de saber que había muchas personas que querían estar juntas, y entonces lo que hicimos, trasladamos la meditación a un WhatsApp, que todavía sigue en funcionamiento.
¿A través de WhatsApp?
Sí.
Qué curioso.
No teníamos otros medios, y además, bueno, no sabíamos hacer otra cosa. Luego empezó ya el Zoom y tal, pero en aquel momento estábamos todos desorientados.
Había que buscarse la vida, claro.
Claro,
para seguir con la actividad, ¿no? Sí, aquellos meses que fueron duros también obligó a echar mano de la imaginación, ¿no? Para seguir con las actividades. Ajá. Y sobre todo seguir con ese objetivo, ¿no? De que las actividades fueran como pues un foro, ¿no? Para ayudarse entre todas y poder hablar en esos momentos.
Pero luego vino la época de las mascarillas. No podíamos juntarnos más de 8. No podíamos juntarnos más de 8. La verdad es que en esa época tengo que dar las gracias a Sonia Lolo, a la concejala de Igualdad, y mujer, tiene todas estas cosas, nos ayudó mucho. Sinceramente, tengo que darles las gracias y siempre, siempre la asociación le estará agradecida.
Yo quiero preguntarte quién puede ser socio o socia y cuántas socias sois ahora.
Todas las mujeres, todas. Pero tenemos solamente, bueno, hay distintas clases de socias, porque unas somos fundadoras, otras de número, y luego ya hay de honor. Pero esto no solamente una tiene ese privilegio. No digo nombres, no me gusta. Nosotros tenemos como máxima que no dar nombres, porque queremos ser todas anónimas, todas somos iguales.
¿Y quién puede ser socia? ¿Cualquier persona de Tres Cantos o de otra localidad también?
No, de todos. Vamos a ver, nosotras tenemos socias de Colmenar, tenemos socias de Madrid, de la zona de Fuencarral, tenemos zonas de Manzanares, y tenemos también de la Sierra Norte. Y para más gloria de nuestra asociación, estas personas vienen a dar clases gratuitamente, voluntariamente. Fijaros, si es que os podía decir maravillas de nuestra asociación.
¿Y cuántas socias sois ahora?
Ahora somos 130 aproximadamente. La 130 ya la hemos dado de alta, son 132, 133. Pero esperamos crecer muchísimo, de aquí a final de año ya veréis.
Y esa entrevista lo ayudará, yo creo, a que se dé a conocer, ¿no? Y haya más gente interesada. Actividades.
Pues mira, actividades, te puedo hacer una relación rápida, porque hay más. Tenemos yoga, teatro. Yo vengo de teatro ahora en este momento, aquí al lado, de donde está esta emisora. Estamos haciendo teatro con una persona maravillosa, que además es profesora de la Universidad de Cort. Y bueno, nos viene a dar clase también voluntaria y gratuita. Es que tenemos clase de portugués, de francés, danza transpersonal, baile libre, asesoría financiera, iniciación a la meditación, qigong. Tenemos un taller de elaboración de cremas, jabones y champús, manualidades, pintura, club de lectura, trueques y regalos, grupos de crianza. Y tenemos más cosas, pero no os voy a aburrir con todo lo que tenemos, porque además nos movemos muchísimo. La gente llega un momento que se satura y entonces cambiamos. Por ejemplo, en manualidades se cambia total y absolutamente. Tenemos ganchillo, tenemos pintura. Si lo consideramos todo eso, manualidades. Uh-huh. Y así podemos agrupar cualquier tipo de gustos, preferencias. Y además es que, perdona, cuando nos reunimos, no solamente estás aprendiendo algo o compartiendo algo, sino que además lo que ocurre es que es una terapia. Hay tanta gente con soledad, porque tienen familia, pero no tienen esa capacidad de los demás de escuchar y ellos de compartir.
Y además de esas actividades que se desarrollan a lo largo de las semanas, creo que también hacen charlas, conferencias.
Sí, 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 pero eso ya son más puntual. Mira, por ejemplo, hemos hecho ahora el Día de la Mujer, este año y el año pasado hicimos risoterapia. Eso es puntual, y en octubre lo volveremos a hacer, que tiene muchísimo éxito. Hemos hecho un taller de sushi con una cocinera muy buena. Ahora tenemos una salida por el campo el día 18, que se puede apuntar hombres también, que también admitimos, tenemos muchos hombres también. Estamos reivindicando el patrimonio cultural de Tres Cantos y nos vamos por ahí a pasear, a ver todas esas ruinas que hay por ahí. Uh-huh. Y bueno, esas cosas que los críos jugaban hace años y que ahora es nuestro patrimonio y vamos a visitarlo. También colaboramos con otras asociaciones y en este caso un señor de Arba viene, que es un especialista, y nos pasea por Tres Cantos y vamos todos juntos. Y hemos hecho, por ejemplo, ahora una conferencia en marzo que se llamaba La epidural puerta del alma, que tuvo muchísimo éxito. Llenamos el teatro a tope, lo llenamos, que no cabía uno más. Acabamos de hacer otro de ingeniería mental, bueno, no sé, muchísimas cosas, ¿no?
Además de todas esas actividades para socios, ¿qué otras cosas hacéis como encuentros entre socios, o sea, de fraternidad o,
bueno, eso, por ejemplo? Eso os invito a que vengáis a verlo, también hombres y mujeres. Hacemos chocolatadas, el roscón de reyes. Bueno, cada vez que tenemos así una temporada que decimos, bueno, estamos cansadas de tanta formación, vamos a reunirnos. Montamos un jolgorio, pero lo montamos con baile. O sea, no solamente es una merienda, bailamos, que tenemos unas bailarinas, porque tenemos brasileñas que tienen un ritmo que no veáis. Y bailamos, hacemos sorteos, hacemos premios, bueno, cosas de esas divertidísimas.
La verdad es que está muy bien que bueno, como asociación no solamente se organicen actividades lúdicas o formativas, sino que tenga un amplio espectro, ¿no? Que digamos, sí. Bueno, no solamente puedes ir allí a intercambiar, porque a lo mejor incluso puede haber emprendedoras, empresarias, ¿no?
Sí, sí, claro, y escritoras.
Nuevas tecnologías o sí, tal, ¿no? Sí, que hagan, sí, quieran hacer un poco de networking, sino también, pues eso, las señora jubilada que quiere hacer algún tipo de ejercicio, que quiere tener sus amigas, ¿no? Para poder tener su núcleo, ¿no? Y su colchón cuando llega un momento ahí de querer hacer alguna actividad. Quería preguntarte ya por último por el tema de cómo hacerse socia, dónde os podemos encontrar y demás.
Pues mira, es muy fácil. Yo voy a dar un teléfono y sinceramente no podemos atender las llamadas, pero sí el WhatsApp se atiende inmediatamente. Entonces el teléfono sí es 722-482122, el WhatsApp. Y puede decir la persona normalmente, para personalizar el contacto, me llamo fulanito de tal y quiero tal información. De hecho, no tiene que hacerse socio para atender al principio. Permitimos que las personas nos conozcan, vengan a nuestras actividades durante tres más o menos sesiones y entonces dicen, oye, pues me gusta, me quedo. Porque tenemos marcha nórdica, que Cecilia lo conoce muy bien.
Muy bien.
Y también con la Asociación de Marcha Nórdica de Tres Cantos, porque sí. Es que somos todos uno, es que no podemos marchar solos, ni nosotras solas, ni cada asociación. Lo bueno es el conjunto de todos.
Muy bien, bueno, pues apuntemos esto. Creo que también estáis en el local Centro 21 de Marzo, actual la Factoría Cultural, ¿no?
Ahí como sede, pero sí. Luego me paso el día pidiéndole salas a todos los concejales, los tengo locos. Necesito salas para esto, salas para otro. Y la verdad es que no tengo más que alabanzas y gratitud para ellos.
Bueno, pues Laura Muñiz, recordamos, presidenta y fundadora de la Asociación de Mujeres de Tres Cantos, Creciendo Juntas, que yo creo que también es bueno y adecuado decir cuál es el subtítulo, ¿no? Porque sí. Dice mucho, ¿no?, sobre su sí. Objetivo, que es crecer juntas. Muchas gracias por la idea, ¿no?, de sacar adelante esta Asociación de Mujeres de Tres Cantos y suerte con las actividades que hagáis.
Pues muchísimas gracias y espero que la próxima vez que venga, porque vendré alguna vez, me invitaréis más para seguir contando nuestros progresos, ya tengamos 300 o 400 o 500 socias, porque todas las mujeres de Tres Cantos tienen que venir con nosotros.
Y tengamos una acción más para llegar al concejal y decirle, oye, que necesito más espacio, ¿no?, para organizar esto.
O que nos toque la lotería y nos compremos nosotros un buen local también.
Laura, muchas gracias.
A vosotros,
muchas gracias.
Adiós. La Hora 2.2, en 2.2 Radio, 102.2 de la FM.
Bienvenidos a Harleys en Ruta, donde la aventura sobre dos ruedas se encuentra con la gastronomía más auténtica. Hoy, nuestros intrépidos moteros Big Mike y Iron Dave han llegado a la pintoresca ciudad de Ronda, donde descubrirán los secretos culinarios y las leyendas históricas de esta joya andaluza. Prepárense para una experiencia inolvidable llena de sabores y misterios. Nuestros valientes moteros se adentran en el corazón del casco antiguo de Ronda, donde las estrechas calles empedradas los transportan a través de siglos de historia y tradición. Su primera parada es el impresionante Puente Nuevo, un monumento que guarda secretos más allá de su imponente arquitectura.
¡Vaya vista, Dave! Este puente tiene una historia fascinante. Se dice que está lleno de misterios y leyendas.
Totalmente, Big Mike. Estoy ansioso para escuchar más sobre eso. Mientras disfrutamos de estas impresionantes vistas.
Mientras observan el cañón del río Guadalevín desde lo alto del puente, un guía local se acerca para revelarles los secretos detrás de este icónico monumento.
Buenos días, amigos moteros. Bienvenidos al Puente Nuevo de Ronda, una obra maestra de ingeniería y misterio. Se dice que durante su construcción numerosos trabajadores perdieron la vida y sus espíritus aún rondan estas piedras. Pero no teman. Aquí hay más historias por descubrir.
Con el puente como telón de fondo, Big Mike e Iron Dave se sumergen en las leyendas que rodean este emblemático lugar antes de continuar su viaje hacia la casa del Rey Moro. En lo profundo de los jardines de la casa del Rey Moro, nuestros aventureros descubren los secretos de una mansión palaciega que esconde más de lo que parece.
Increíble, Big Mike. ¡Estos jardines son impresionantes! Y ese sistema de pozos y túneles que descienden hacia el río es fascinante total.
¡Ay, Dios! Se dice que estos túneles eran utilizados por los antiguos moradores como una ruta de escape secreta. La historia está por todas partes aquí, amigo.
De tanto caminar, nuestros dos moteros se encuentran hambrientos, así que deciden ir a una tasca típica de Ronda.
¡Uf! Estoy que no puedo más, hermano. Ya de ver tantos sitios y monumentos me están dando una gusa. Big Mike, vamos a entrar en esa tasca tradicional rondeña.
Tú sabes que si es de comida jamás me opongo.
Ya somos dos, me apunto a eso.
Buenos días, caballeros. Les veo que tienen hambre. ¿Les apetece un plato típico de Ronda?
¿Y cuál plato es ese?
Se llama plato de los bandoleros.
¿De dónde viene ese plato?
Este plato, que tiene sus raíces en la historia de la región, se remonta a los tiempos en que Ronda estaba infestada de bandoleros y bandidos que acechaban los caminos y las montañas. Consta de carnes o vegetales, según la temporada, conejo, cordero o cerdo, acompañado de tomates, pimiento y cebollas. Otras fuentes dicen que utilizan ingredientes que podrían encontrar en la naturaleza o de lo que se saquearon de los viajeros desprevenidos.
Uno de los moteros prueba el plato.
Esto es exquisito, qué mezcla de sabores, eso sí es ser un bandolero. Pero Iron Dave, ¿qué te pasa?
No sé, hermano, me noto rarísimo. Ay.
De repente, Iron Dave se transforma en bandolero andaluz.
Señores, hagan el favor de chato la boza. La borza o la vía. Recuerden ustedes, con un bandolero no se juega.
Caramba, Dave, ¿qué crees que estás haciendo? ¡Una recreación histórica! ¡Vuelve ya a la realidad!
¡Ay, caramba, hermano! Este plato de verdad sí que es buenísimo. Me creía bandolero y todo.
Estos moteros van de mal en valdepeor, pero por lo menos quedan ahí las risas. ¿No es verdad, amigos? Espero que hayan disfrutado y reído con las situaciones de estos dos moteros en Harleys en ruta. ¡A roquear duro!
Gracias por sintonizar La Hora 2.2. Un espacio donde se unen la pasión por la radio y el talento de los alumnos del taller de radio de 2.2 Radio. El celofán de las palabras. Golosinas de voces, sin edad ni tiempo.
Vamos a continuar hablando de otras cuestiones y ahora hablamos del Día Mundial de las Aves Migratorias, que se celebra coincidiendo con las dos grandes migraciones de aves en el mundo, o sea, en octubre y en mayo. En este caso, por lo que respecta a este mes de mayo, pues el segundo sábado. Es el tema que ha elegido Beatriz Mille para su celofán de palabras. ¿Qué tal?
Hola, pues con una tarde de primavera muy primaveral.
Efectivamente.
El tiempo un poco loco.
Y con las aves también participando, ¿no?, en esa migración.
Claro. Pues mira, vamos a empezar diciendo que la mayoría de las aves dependen de los ecosistemas acuáticos. Uh-huh. Ríos, lagos, humedales y marismas que son vitales para ellas. Para alimentarse, anidar, beber y también como lugares de descanso durante su trayectoria. Uh-huh. Estos ecosistemas acuáticos ya sabemos que están cada vez más amenazados por el cambio climático, la contaminación, la sobreexplotación de los acuíferos y otras amenazas que ponen en peligro esta disponibilidad de agua limpia. Uh-huh. Vamos a escuchar una cosa muy interesante que nos ofrece el Canal Endesu, que es una institución mexicana de protección de aves, que nos explica por qué emigran.
Generalmente la gente piensa que emigran porque pues hace frío, ¿no? Y entonces las aves que viven en las zonas templadas se mueven hacia las zonas más tropicales. Pero si fuera por el frío, entonces ¿por qué se regresarían, no? Más bien es por la diferencia de recursos que hay entre las diferentes temporadas a lo largo del año. En América del Norte hay una estacionalidad muy marcada. Cuando es otoño, invierno, las temperaturas bajan un montón, pero también pues los árboles pierden sus hojas en muchos de los bosques, hay menos insectos, etcétera. Entonces muchas de las aves se vienen hacia las zonas templadas, donde a lo largo del año pues hay más o menos la misma cantidad de recursos, y ahí se regresan porque en primavera hay como una explosión de productividad en las zonas templadas. Hay un montón de floración, los insectos tienen una explosión también demográfica, entonces a ellos les conviene estar en ese momento ahí porque es justo cuando van a tener sus ciclos reproductivos.
Bueno, hablando de lo que perjudica a estas aves, hemos de hablar de la contaminación lumínica, pues la luz artificial está aumentando a nivel mundial. Esto las afecta mucho porque provoca desorientación cuando vuelan de noche. Sus relojes internos se desconfiguran, colisionan con edificios y otros problemas relacionados con la contaminación lumínica. Se pueden tomar algunas medidas al respecto, como intentar atenuar las luces de los edificios al menos durante los picos más altos de las migraciones, que ya hemos dicho que son en mayo y octubre.
Uh-huh. Ahora increíblemente hay desde pelícanos, por ejemplo, que la gente le sorprende mucho cuando los ven en lugares como la Ciudad de México, son aves migratorias, hasta cosas chiquititas como los colibríes, ¿no? Que uno pensaría que son súper frágiles, pero no, son de las aves más resistentes y fuertes. Hay unas que se avientan el cruce del Golfo de México sin parar, porque obviamente no tienen dónde pararse. Se lo avientan de día y de noche, tardan un día con su noche a lo mejor. Y todo lo logran a través de la grasa que lograron acumular, de estar comiendo como locos todo el tiempo para poder aventarse un viaje de más de 24 horas.
Beatriz, una cuestión. Cada año imagino que se dedica este Día de las Aves Migratorias a hablar de un tema en especial relacionado con su problemática. ¿Y este año a qué se va a dedicar?
Pues la importancia de los insectos. Uh-huh. Claro, es una de las preocupaciones con la disminución de la población de los insectos, pues son esenciales para la energía de muchas especies, entre ellos las aves migratorias, tanto en la época de cría como también durante sus extensos viajes. Y afectan en gran medida a los tiempos, a la duración y el éxito en general de estas migraciones, pues durante estas rutas buscan activamente estos insectos en campos, bosques, humedales y diversos hábitats durante las escalas. Diremos que gracias a las aves migratorias se pueden lograr un perfecto equilibrio y evitar la propagación de plagas. Y según los últimos datos registrados, se sabe que un 90% de las aves mueren por comer plásticos que son encontrados en sus intestinos.
Incluso las alternativas de energías renovables como la energía eólica, si no está bien planeada, llega a ser una matazón de aves migratorias también, ¿no? Porque están usando el mismo recurso, usan el viento para migrar. Entonces también es un peligro para ellos. Y uno que es muchísimo más grande de lo que pensábamos son los gatos domésticos, los gatos ferales, porque ellos por instinto van a andar cazando, van a andar matando, aunque esté bien alimentado, aunque traiga un cascabelito en el cuello, él es un cazador y es bueno en lo que hace, por eso, y no es su culpa, él es un cazador. Entonces si la gente lo deja libre, va a andar matando pajaritos, va a andar matando un montón de cosas. Y son millones de aves las que se mueren al año por gatos. Creemos que es quizá después de la pérdida de hábitat, una de las amenazas más grandes a las aves migratorias.
Pues ahora vamos con nuestras palabras del celofán. Arte pájaros, de Pablo Neruda. Todo el día una línea y otra línea, un escuadrón de plumas. Un navío palpitaba en el aire, atravesaba el pequeño infinito de la ventana donde busco, interrogo, trabajo, acecho, aguardo. La torre de la arena y el espacio marino se unen allí. Resuelven el canto, el movimiento, encima se abre el cielo. Entonces así fue. Rectas, agudas, palpitantes, ¿pasaron hacia dónde? Hacia el norte, hacia el oeste, hacia la claridad, hacia la estrella, hacia el peñón de la soledad y sal, donde el mar desbarata sus relojes. Era un ángulo de aves dirigidas. Aquella latitud de hierro y nieve que avanzaba sin tregua en su camino rectilíneo. Era la devorante rectitud de una flecha evidente. Los números del cielo que viajaban a procrear, formados por imperioso amor y geometría. Yo me empeñé en mirar hasta perder los ojos y no he visto sino el orden del vuelo, la multitud del ala contra el viento. Vi la serenidad multiplicada por aquel hemisferio transparente, cruzado por la oscura decisión de aquellas aves en el firmamento.
Bueno, pues muchas gracias por esta explicación, ¿no?, sobre este Día de las Aves Migratorias, y sobre todo gracias también por esta poesía, que yo, fíjate, me he acordado de cuando de pequeño veía aves migratorias, por ejemplo, ánades, ¿no?, volando en formación, claro, como si fuera nube, ¿no?, dirigiéndose bien, ¿no?, hacia el sur, ¿no?, de Europa, ¿no?, o hacia el norte, dependiendo de la época del año. Muchas gracias.
A ti, François.
Y hasta la próxima.
La Hora 2.2, en 2.2 Radio, 102.2 de la FM. ¿Por qué los alienígenas no contactan todavía con nosotros? Estas noticias te darán alguna pista. Aliens, Go Home, con Leo Visioli, en 2.2 Radio.
Revuelo en la moda, jeans con manchas de orina, la nueva tendencia. Si sabía todos los vaqueros que deseché de mi abuelo. Bien, en el vertiginoso mundo de la moda, las tendencias vienen y van como cotilleo en la oficina. Parecía que lo habíamos visto todo, pero desde los clásicos jeans desgarrados hasta las camisetas con mensajes irónicos, cada temporada trae consigo una dosis de excentricidad. Cuando creímos alcanzar el límite de la extravagancia, llega una propuesta que desafía toda lógica. Jeans con manchas de orina. Así como lo lees, la marca Jordan Luca ha lanzado al mercado unos pantalones que en lugar de lucir impecables y pulidos, ostentan una llamativa mancha frontal ubicada a la altura de la cremallera. Y aunque pueda resultar difícil de creer, aparenta que has tenido un pequeño percance fisiológico. Y esto es la última moda. Hace unas semanas, algunos medios pusieron los ojos en este diseño llamado Stain Stonewash y rápidamente se viralizó. De esta manera, los jeans que incorporan la zona de la ingle con una mancha que simula el cerco que deja el pis han triunfado en las ventas hasta llegar a estar sold out, queridos amigos. Si la firma italiana quería llamar la atención con este modelo, lo ha conseguido. ¿Y por cuánto? Nada más y nada menos que unos 700 euros. Queridos amigos, me voy a tomar unos 3-4 litros de agua y a crear arte. Para 2.2 Radio, Leo Visioli.
¿Por qué los alienígenas no contactan todavía con nosotros? Estas noticias te darán alguna pista. Aliens, Go Home, con Leo Visioli, en 2.2 Radio.
El rescatador de palabras.
Queridos oyentes, hoy vamos a hablar de una palabra que puede dar pie a sonrisas y malentendidos, porque puede parecer lo que no es. Y no. No vamos a hablar de un moscardón pequeñito ni de uno de los registros de flauta que hay en el órgano y que se llama tapadillo. Hoy vamos a explicar el significado de la palabra tabardillo. La primera vez que se documenta esta palabra es en 1575, con la acepción de enfermedad infecciosa y que se caracteriza por una cefalea intensa, debilidad, escalofríos, fiebre alta, estupor y exantema. Y tiene una gran difusión desde el siglo XVI hasta el siglo XX. En el Diccionario de Autoridades de 1739 se define como enfermedad peligrosa que consiste en una fiebre maligna, arrojando al exterior unas manchas pequeñas como picaduras de pulga. Ya en 1813 se documenta por primera vez en el periódico La Abeja Española como un malestar o trastorno causado por la exposición prolongada a los rayos del sol, especialmente en la cabeza. Vamos, lo que viene siendo una insolación. Si es que las madres son muy sabias, por eso andaban todo el día diciéndote que te taparas la cabeza o te pusieras a la sombra, que te iba a dar un tabardillo. Además, en España se usa mucho esta palabra para referirnos a cualquier mal infeccioso indefinido, especialmente si son fuertes catarros o afecciones gripales de diversa naturaleza. Así decimos, tengo un tabardillo encima, o no me quito de encima este tabardillo. Así que, queridos oyentes, ahora que se acerca el veranito, no salgáis de casa sin una gorra o un sombrero, no sea que os dé un tabardillo. Abrazos a raudales y hasta la próxima. Alfredo Gregori, para 2.2 Radio Tres Cantos.
La Hora 2.2. Descubre eventos y actividades interesantes que suceden en nuestro municipio. Agenda de actividades.
Estamos ya en la recta final de este programa y vamos a hablar ahora de esas agendas, esas propuestas de ocio, cultura, literatura, libros que pueden disfrutar a lo largo de esta semana aquí en Tres Cantos. Y para ello, pues nos han resumido las principales Leo Vizioli, Marian Gómez y Irini Mandilá. ¿Qué tal? Buenas.
Bien, buenas.
Hola.
¿Quién empieza? Irini.
Sí, la Casa de la Juventud de Tres Cantos organiza dos campamentos de verano de naturaleza. El primero tiene lugar entre el 1 y el 12 de julio en el albergue para
Palancares de Cuenca y mezclará senderismo, excursiones, geocaching, retos y juegos y noches de cine, entre otras actividades. La segunda opción tiene lugar del 18 al 27 de julio. Se trata de un campamento de surf en Cantabria, mezclando este deporte con actividades de aventura y conocimiento de onda. En ambos casos hay que hacer inscripciones online entre el 8 de mayo, antes del 8 de mayo, en la web municipal de www.365.es.
El Ayuntamiento de Tres Cantos tiene un nuevo certamen cultural, en esta ocasión dedicado al teatro musical amateur y titulado Última Estación Gran Vía. El certamen se desarrollará en octubre y se otorgarán premios en metálico a los dos mejores grupos y trofeos para los ganadores de 16 categorías. Los grupos interesados en formar parte de esta iniciativa tienen de plazo hasta el 30 de junio para presentar la documentación requerida y el formulario de inscripción. Hay que enviarlo a la dirección de correo inscripciones@ultimaestaciongranvia.es. Las bases de la convocatoria están en www.365.es. Entre los requisitos, únicamente se podrán presentar al certamen asociaciones de teatro de carácter no profesional que representen obras de teatro musical con voces en directo, con tantas obras como se desee, aunque solo será una la seleccionada. Los espectáculos deberán ser de género musical, en castellano y con una duración mínima de 60 minutos y máxima de 180 minutos.
Tres Cantos tiene una nueva cita con la literatura y los autores en la Feria del Libro que se celebra del 9 al 12 de mayo. La Avenida de Colmenar se llena de casetas de libreros donde se recibirá a autores de diversos géneros para unir la lectura con los habitantes del municipio. Está prevista la visita de Cristina Morató, Fernando Valladares, Paloma González Rubio, Jesús Carrasco y Vanessa Morfort, entre otros. Habrá actividades relacionadas con la literatura, como presentaciones, pasacalles, juegos, música, para disfrutar de la lectura y del libro. También títeres en varias actuaciones de Titiricantos. Puedes consultar toda la programación completa en www.365.es y, por supuesto, estará presente la 2.2 Radio.
Bueno, ya que la ha descubierto Leo, pues sí, vamos a estar en directo la hora 2.2 en un programa especial este viernes 10 de mayo desde la Avenida de Colmenar Viejo, que ya saben es el sitio donde se celebra esta Feria del Libro. Así que si quieren ver cómo se hace radio en directo, incluso pueden decirnos cuál es el último libro que han leído o su autor preferido, pasen por allí y podrán contárnoslo. Seguimos con agendas.
Si quieres descubrir las diferentes etapas de creación de una novela gráfica, visita la Biblioteca Municipal Lope de Vega de Tres Cantos del 8 al 31 de mayo. Una nueva exposición muestra el trabajo de Teresa Valero sobre su novela gráfica Contrapaso, Los hijos de los otros. Podemos ver obras que explican las diferentes etapas de la creación desde el guión hasta el arte final, pasando por la planificación de las páginas del cómic, así como el trabajo de documentación requerida para componer este thriller histórico ambientado a la dictadura franquista. Además, puedes conocer otras propuestas de ocio de Tres Cantos en el sitio web www.365.es.
La Casa de la Juventud de Tres Cantos ofrece el día 11 de mayo de 11:30 a 13:30 un espacio de encuentro para adolescentes con intereses artísticos para expresarse a través de las artes plásticas. Un creador especializado en el arte urbano dinamizará las sesiones con diversas técnicas y recursos plásticos para guiar y favorecer la creación artística. Si tienes entre 12 y 17 años y te gusta pintar, dibujar, las manualidades, el manga, el arte urbano, etc., en la Casa de la Juventud de Tres Cantos tienes tu espacio para crear, experimentar y conocer gente con tus mismas inquietudes. Más información en www.365.es.
La Casa de Aragón organiza una conferencia el 11 de mayo para conocer el inmenso patrimonio, rica historia y personajes relevantes de esta comunidad autónoma española. El ponente será José Antonio Adel, licenciado en Historia Contemporánea, doctor en Ciencias de la Salud y Deporte y profesor jubilado. Atesora una importante bibliografía de temática aragonesa. Este profesor e historiador ha donado a la Biblioteca Municipal Binefar 47 obras, entre ellas Los Orígenes del Deporte en Aragón. La charla tendrá lugar a las 19 horas en el Auditorio Municipal de Tres Cantos.
El telón de Teatro Municipal de Tres Cantos se levanta el domingo 12 de mayo para la representación de la zarzuela Gigantes y Cabezudos, de Manuel Fernández Caballero.
Con esta agenda nos despedimos, así que les vamos a desear que pasen una buena semana hasta nuestra próxima cita. Ya saben que tenemos miércoles y sábados la hora 2.2 hablando de temas de Tres Cantos con protagonistas, reportajes y por supuesto también pues una oferta de actividades interesante. Ah, y no se olviden, les recordamos que estamos en directo este próximo viernes 10 de mayo a partir de las 5 de la tarde y hasta las 7 en la Feria del Libro haciendo radio en directo. Adiós.